Hemos hablado mucho en este espacio respecto de la carne. Claro, somos un país ganadero, agroexportador, agropecuario, y se viene la exposición de Caminos y Sabores, el 7 de julio comienza, y queremos hablar de este tema, de cuánto se produce en nuestro país, cuánto más podría producir o cuánto se dejó de producir, y tipos de carne. Recibimos a Daniel Urcía. ¿Cómo le va, Daniel? Buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Luis, equipo, audiencia? Muy buenos días.
Usted es titular del Instituto de Promoción de Carne Vacunes, ¿así?
Vicepresidente.
Vicepresidente. Daniel, ¿podemos cuantificar justamente cuánto produce nuestro país por año?
Bueno, Argentina tiene una producción de carne vacuna, yo diría que está estabilizada, fundamentalmente en los últimos 3-4 años, en función del stock que tenemos. Estamos haciendo una faena total anual en torno a los casi 13 millones de animales. Eso representa una producción que el 75% va al mercado doméstico y el 25% a la exportación, que yo lo llamo que es una producción que está en equilibrio, es decir, no crecemos en stock o en mayor producción de carne, pero tampoco disminuimos, y tenemos la capacidad suficiente para sostener ambos mercados.
Bien. El ministro actual en algún momento lanzó justamente un plan para aumentar producción, o sea, que la política de Estado en este momento no sea, digamos, ir ni por más retenciones ni por acortar los cupos de venta al exterior, como en algún momento por 2 o 3 meses se ha hecho, sino en favorecer que haya más vientres, ¿no?, que se produzca más.
Bueno, justamente desde el Ministerio de Agricultura, en cabeza del ministro Domínguez, se ha puesto lo que se denomina Plan Ganar, que es de fomento para la producción ganadera, con metas a aumentar el stock y aumentar la producción de kilos por animal. Yo creo que el plan trae consigo una herramienta de crédito que creo que es muy positiva tanto para productores como para industria, porque indudablemente la ganadería es una actividad que requiere alta inversión.
A ver, trato de entender porque no soy lego en la materia, Urcía. Lo que se propende desde el gobierno nacional es no faenar tan temprano, dejar que el animal gane kilos.
Es de tratar que llegue a faena con más kilos, pero para compartir con la audiencia. Para hacer un kilo de carne vacuna necesitamos 36 meses mínimo, 9 meses de gestación, el primer año que es el desarrollo de ese ternero, el segundo año ya empieza el proceso de terminación, pero se van 3 años. Entonces, la inversión que se hace en pasturas, alambrados, aguadas, en la misma vaca madre, indudablemente es importante y comienza 3 años antes. Sí. Por eso, muchas veces la actividad está afectada por todo el entorno económico que atraviesa el país. Y hay momentos de menor inversión y otros que se intenta fomentar la inversión, que es lo que busca hacer el Plan Ganar. Claro. Tratar de que se haga la inversión ahora para asegurar que a determinado tiempo sostenemos la oferta ganadera, insisto, con el 75% que es consumo interno y el 25% que es exportación, que las dos actividades van de la mano, porque no podemos trabajar una sin la otra.
Claro.
Eso también.
Le hago una propuesta, le voy haciendo micro preguntas para poder comparar tiempos históricos en nuestro país. Digo, en la década del 70 u 80, ¿se faenaban más animales por año o cuál es la diferencia?
No, en el 70 y 80 éramos menos argentinos. En lugar de ser 46, 47, éramos 25. Teníamos un stock tal vez algo mayor al actual. Podemos estar hablando de 5 millones más de stock de animales, pero no teníamos producción de cerdo y de pollo. Prácticamente la dieta del argentino en proteína animal era 90% carne vacuna.
O sea, menos argentinos, igual cantidad de vacas, pero no había otro tipo de producciones. Por lo tanto, yo recuerdo, a ver, somos todos, creo que, hijos de clase media baja laburante, y recuerdo que no era un problema ir a la carnicería, no era un lío familiar. Había otras carencias, pero ni le cuento, de regalos en cumpleaños ni que hablar, no existía eso. Zapatillas una cada dos años y con suerte mientras que no se rompiera. Ahora, ir a comprar carne en la carnicería...
Y la gaseosa en eventos especiales.
La gaseosa solamente me permitían un vaso los sábados porque era como un premio de fin de semana. Tampoco había una cultura de la gaseosa en buena hora, ¿no? Ahora, la carne era muy accesible. Uno recuerda las obras típicas de aquel momento con unas ristras de chorizos, con una cantidad de costillares, y todo eso tenía que ver con la accesibilidad. ¿Qué pasa hoy?
Bueno, Luis, justamente por eso, la carne para el argentino es una pasión. Yo lo vinculo así como el fútbol. No hay fútbol sin el asadito, y es una pasión igual. Por eso también la feria Caminos y Sabores tiene ese atractivo y lleva a gran cantidad de visitantes porque son sabores.
Claro.
Donde la carne participa junto con los chacinados, los productos artesanales y todo lo demás. Ahora, también tenemos que entender que la sociedad va evolucionando, crecen, aparecen nuevos hábitos,
claro,
nuevas producciones, como yo decía, el pollo, el cerdo, aparecen infinidad de productos elaborados que hace 30, 50 años atrás no existían.
Claro.
Babitas de cereales, por ejemplo, por tirar un ejemplo que se me ocurre ahora. Entonces, la oferta de productos alimenticios también van modificando nuestros hábitos de consumo. Y hoy, nuestra dieta de proteína animal está basada en una participación de carne vacuna, de aves, pollo, de cerdo. Seguimos consumiendo muy poco pescado en Argentina, comparado con otros lugares del mundo.
Claro.
Pero somos uno de los países de mayor consumo de proteína animal del mundo.
Ah, eso no lo sabía, o sea que no. Pese a que estamos en un piso de consumo de carne vacuna, algo más de 41 kilos por persona por año, somos uno de los países de mayor consumo de proteína.
Estamos por encima de los 110 kilos que nos coloca, sin temor a equivocarme, en el top 10.
Ah, ok.
Debo estar en el 5 de mayor consumo, pero... sin lugar a dudas, dentro de los 10 países de mayor consumo de proteína animal, que tiene que ver con nuestra historia.
Claro, claro.
Somos un país carnívoro, y lo demostramos.
Seguro, el asado, como dice usted, es un cultora. Lo llevo a otra pregunta que es tal vez más técnica. Hay algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires donde ahora florecieron pequeñas carnicerías muy boutique, donde uno encuentra productos envasados al vacío de alta calidad. No hablo de carnes maduradas, sino que ahora hay como una especie de varietalidad de carnes, ¿no? Esta carne es de una vaca de tal pastura de la Pampa y de tal raza de animal. ¿Vamos camino a eso o es algo muy muy elitista, muy para pocas personas?
No, yo creo que vamos camino a la información de los productos que consumimos. Entonces, yo creo que la tecnología ha avanzado, nos permite con un código QR poner toda la información en poco espacio que accedemos con una cámara de un celular.
Claro.
Y a través de eso podemos tener información del origen del alimento, del procesamiento del alimento, de los tiempos que tuvo de elaboración y de vencimiento, que nos dan seguridad al consumidor, porque además del etiquetado, validamos toda esa información. Incluso ya hay experiencias en carnes que están trabajando con blockchain.
Claro.
¿Qué significa esto? El blockchain es una certificación en sí misma, que el dato cargado ahí es inviolable. Entonces, cuando yo hice la producción de estos cortes con nombres raros, como puede ser Tibón, Tomahawk, son todos nombres en inglés.
Claro, el Tomahawk no sabíamos lo que éramos, antes del asado costilla, costeleta, ahora resulta que viene una costilla de 50 centímetros y es cool.
Exactamente, bueno, ese producto, gourmet, llamémoslo así, porque viene ya elaborado, tiene 15 a 20 días de vencimiento, digamos, hay que mantenerlo refrigerado. Se coloca la información de cómo abrir esa bolsa que está envasada al vacío, cómo dejar oxigenar al corte, cómo prepararlo, se puede poner hasta la receta para la parrilla. Es decir, todos esos avances nos van mejorando como consumidores porque obtenemos más información sobre el origen del producto.
Sí.
Ahora, todo eso también son costos, ¿no?
Y claro, eso encarece todo el producto. Valor al valor propio de la carne. Daniel, es muy interesante, vamos a estar ahí, voy a estar recorriendo como cada año Caminos y Sabores, porque es una gran oportunidad para acercarse a productores, muchos pequeños y medianos, que pueden acercar por primera vez su producto a la gran ciudad. Un gran saludo.
Gracias y será hasta pronto, y bueno, nos encontramos en el evento.
Nos encontramos allí. Daniel Urcía, él es vicepresidente del Instituto de Promoción de Carne Vacuna de la República Argentina, anticipando esta feria, pero también tomando contacto con niveles de producción y por qué, por momentos, la carne hoy está tan distante del bolsillo argentino.